Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y sí, para el comentario de hoy tengo dos personas muy importantes para mí por el trabajo que están haciendo. Como mencioné hace un ratito, el gobernador de Texas nos sigue mandando buses cargados de inmigrantes recién llegados. Y dije inmigrantes, pero en realidad el término correcto es personas que buscan asilo en este país. Okay, son refugiados. Están llegando a la ciudad de Nueva York, los están mandando desde Texas. Así que muchas organizaciones de voluntarios como Las Abuelas Responden y Team TLC, o el equipo de Amor y Cariño, están dando toda la ayuda que pueden. Así que tenemos aquí a dos de las coordinadoras, Isle Stillman y Valerie Carsley, que quiero que me cuenten un poco la situación y cuáles son las necesidades de las personas que están llegando, recién llegaditas de la frontera a la ciudad de Nueva York. Buenos días, Isle. Good morning, Isle. Está mudo. Your mic is mute.
I always do that. Hi, good morning. Thank you for having me.
No, gracias a ti. Buenos días, Valerie. Good morning, Valerie.
Good morning.
Bueno, me gustaría que me puedan contar un poquitito qué es lo que está pasando, cómo está la situación en estos días, cómo es la situación con los inmigrantes que llegan. Denme un panorama. I would like to hear a little bit of a panorama of the situation, what's happening with the immigrants that are arriving.
Yes, so we have been receiving asylum seekers here at Port Authority Bus Terminal. I'm actually here at the terminal right now because we are still in operations. Every day since August 5th, we have been receiving almost every day. And some days we've had as many as 10 buses filled with asylum seekers arriving from Texas. The buses have a capacity of about 50 people. So if we're getting, you know, 8, 9, 10 bus loads, you know, it's up almost 500 people some days. And then suddenly the buses stopped. We are not receiving. We've had one bus this week. We had a bus on Wednesday, which was sent by Governor Abbott of Texas. But because of the changes in the immigration policies, the recent changes that have essentially closed the border to Venezuelans, not officially, but there's so many restrictions on Venezuelans entering the country that it essentially has closed the border. The busing has all but ceased.
Bueno, me está explicando un poquitito. En este momento, Isle está en la terminal de autobuses de Port Authority en la ciudad de Nueva York. Todos los días están llegando autobuses de personas que están buscando asilo en los Estados Unidos. Desde el 5 de agosto, casi todos los días hemos recibido autobuses llenos de personas que están buscando asilo. A veces hemos llegado a tener 10 autobuses cargados de gente. Esos son, cada autobús, más o menos 150 personas. Así que hemos tenido hasta 500 personas por día llegando desde Texas. Ahora la situación ha parado un poco. Esta semana solamente recibimos un autobús el día miércoles, y esto es, nos explica Isle, por los cambios en las políticas de inmigración. Se han cerrado las fronteras, casi cerradas las fronteras a los ciudadanos de Venezuela. Hay muchísimas restricciones y por eso tenemos menos autobuses llegando. ¿Cómo es que te has involucrado, Valerie? Tú estás desde Poughkeepsie y has visitado también. Tell me, Valerie, you have been going from Poughkeepsie. Tell me what you saw, why you were involved.
I only went twice. I had a group from Reunite Migrant Families, which is part of Grannies Respond, and we met at about 4:15 in the morning to drive down to Port Authority and meet the first buses. It was an amazing experience, and seeing what Team TLC was doing was amazing. To be there one or two days compared to a whole group of them going almost every single day is mind-blowing. But we saw, you know, how they were cared for. We were welcomed. They were helped with their intake. They found out where they might want to go otherwise. We helped give them food from nonprofits, and we helped them find clothing from a used clothing pile, and just aided in any way we could. But Team TLC has things so organized. It's an amazing experience to go down there.
Bueno, me dijo Valerie que ella ha ido realmente dos veces. Isle está contando que están yendo casi todos los días. Pero bueno, Valerie fue dos veces desde el área de Poughkeepsie a través del grupo de reunir a las familias migrantes. Se juntaron a las 4:15 de la mañana y manejaron hasta Port Authority un día. Y la verdad es increíble el trabajo que está haciendo el equipo TLC. Ellos solamente fueron dos veces y es increíble que están haciendo esto todos los días. Pero bueno, cuando Valerie fue, le dan la bienvenida a la gente, hacen un poquito como un intake, o sea que toman sus datos para ver en dónde pueden cómo los pueden ayudar, a cuál es su destino final, si los pueden llevar hasta allá o ayudarlos a ir. También les dan comida, les dan ropa, que tienen una pila de ropa usada que entonces les van pasando. Y le contame cómo es que se formó este equipo TLC. ¿Esto es a raíz de los autobuses de Texas o ya venía funcionando de otra manera? Tell me how the Team TLC came to be. Is this just because of the buses from Texas or was it working before doing something else?
Yes, Team TLC. Yes, Team TLC is part of Grannies Respond, was Respondan, and we have existed for 3 years, and we have been meeting asylum seekers at the Port Authority bus terminal for that whole time. But what we have been doing is meeting people on their way to a sponsor, on their way to someone who is going to take them in and take care of them. And we've been meeting just a few people a week, a few people on a bus on a Monday, a few people on a Wednesday. And we got the information from other Grannies Respond groups and other volunteers across the country that there was a family on this Greyhound bus. And we would go, we would meet them, greet them, give them some food, give them whatever supplies they needed, some toiletries, some diapers for a baby, and then get them on their way. That all changed when these buses started coming in from Texas with 50, 100, 200 people a day. And none of them had sponsors. That we weren't helping them get to their family. We're helping them figure out what happens next, getting them to the shelters or trying to get them to their family in other cities. So it was a much greater task per person and also far more people. So the operation completely changed overnight.
How many people are working now with you, or how many volunteers you have?
I looked on our list. I was sending out an email yesterday, and there were over 600 people on that list.
Qué bueno escucharlo. That's great news. Bueno, dice que el equipo TLC es parte del Grannies Respond, las abuelas responden, que se formó hace unos años yendo con la caravana. Para los que no saben, se formó cuando en el 2018 o 19. Was it 2018 or 2019?
It was 2018 was Grannies Respond, and then we were a little bit later, okay. 2019 was Team TLC, and then we joined Grannies Respond.
En 2018, nuestro presidente anterior decidió separar a niños en la frontera y vimos fotos de niños enjaulados, y toda esta situación hizo que mucha gente alrededor del país se pusiera las pilas y se formó este equipo de las abuelas responden, que se fueron a la frontera a ver qué estaba pasando y tratar de ayudar. Y desde 2018 2018 que funciona Las Abuelas Responden, en 2019 se formó TLC, y ellos estaban, este equipo de la ciudad de Nueva York, lo que hacían era ir a la estación de terminal de ómnibus de Port Authority a buscar a las familias inmigrantes que estaban llegando o solos, típicamente un par de personas el lunes, algunas personas un miércoles, y sabían que estaban llegando porque organizaciones de todo el país, de Las Abuelas Responden, les mandaban mensajes diciendo, está yendo una familia en un Greyhound a tal hora, ok, vamos a recibirlas, tratar de ayudarles. Y la idea que estaban haciendo antes era juntar a estas personas con su patrocinador, con el sponsor que tenían en este país. Pero todo cambió. Bueno, le daban pañales si necesitaban, ropa, bueno, todas las cosas que se dan cuando una persona recién llega. Pero todo esto cambió cuando empezaron a llegar los buses de Texas cargados de personas buscando refugiados, buscando asilo. 50, 100, 200 personas cada día sin ningún patrocinador, sin sponsors. Así que estaban tratando de buscar... han cambiado muchísimo las operaciones. Le pregunté más o menos cuántos voluntarios. En su lista de email tiene 600 voluntarios, así que es muy buena noticia que hay tanta gente ayudando. ¿Qué está pasando con todos estos cientos y cientos de personas que han llegado? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan todavía? So what has happened with these hundreds of people that have already arrived to New York City? What do they need? Where are they now?
Most of them are in the New York City shelter system now, although we have reunited people with families here in New York City, and they are now living with those families, or we've sent them to other cities where they could be with their families. But the vast majority of the now, I think it's 20,000 people who have arrived, from Texas, they are in the shelter system, and they are supposed to be getting services as part of the services provided by the shelter system, and also additional services have been rallied for these recent arrivals. But what we're seeing is that a lot of people are sort of falling between the cracks, and the services are not what they should be, and therefore we have people who've already been here at the Port Authority, have already been sent to shelters, coming back to Port Authority because they know that these nonprofit, NGOs and non-governmental organizations are here helping them, feeding them, clothing them, and getting them all kinds of assistance. Yeah, so that's why we still, even though we don't have any buses arriving today, we have volunteers on the ground here, and we are welcoming people back to Port Authority and clothing them and feeding them and assisting them. We get about 100 people a day coming back.
Bueno, la verdad son más 20.000 personas han llegado, 20.000 personas han sido enviadas de esta manera, y la mayoría en este momento están en el sistema de refugios para personas sin techo de la ciudad de Nueva York. Algunas personas han sido reunidas con sus familias en la ciudad, algunas han sido enviadas a otras ciudades donde tenían familiares, pero la mayoría están en el servicio de refugios y supuestamente deberían tener servicios, y de hecho se ha pedido para más servicios adicionales para estas personas recién llegadas, pero muchos están cayendo por las fisuras del sistema. Así que mucha gente está volviendo otra vez a Port Authority, porque saben que en Port Authority está el grupo TLC de Las Abuelas Responden y otras organizaciones sin fines de lucro que le están dando... no, organizaciones no gubernamentales que les están dando de comer, que les están dando de ropa. Entonces, a pesar de que ya no están llegando estos buses cargados de personas, nosotros seguimos viniendo a Port Authority porque tenemos alrededor de 100 personas cada día que vienen a buscar comida y vestido también. Así que seguimos trabajando. Valerie, yo sé que ustedes también han recibido refugiados en el área de Poughkeepsie. Contame cómo los han ayudado, qué tipo de servicios les han ofrecido y en qué está la situación. I know, Valerie, that several of the refugees came to the Poughkeepsie area. Tell me a little bit about their situation now and what type of services they need and have been given.
The refugees that I've worked with mostly have come through the churches, the Hispanic churches we work with, and we give stipends to the pastors who then identify who needs things, needs rent money or medicine, money for medicine. There have been a couple that were not through the churches. One was through Granny's Respond. He's become a very good friend, and it's wonderful to see how he's flourished. He's working 6 days a week, 12 hours a day, and his sister and nephew has arrived also. But A lot of the newcomers don't have all the services, you know, that they need. We're aware of people whose utility bills are too big and are afraid of being shut off. And we're going to some nonprofits asking for help there, and we're connecting them with food pantries. I know Kingston has an amazing group there that helps their immigrant population and community. And we're trying, but we're not quite as big as Ulster Immigrant Defense Network.
Fantástico. Bueno, mucha gente con la que yo trabajo nos cuenta, Valerie, viene a través de las iglesias hispanas, en donde los pastores nos cuentan que tienen familias con necesidades, entonces le dan unos estipendios a los pastores para que le den este dinero a las familias que necesitan dinero para pagar la renta, dinero para pagar las medicinas. También hemos tenido algunos a través de Granny's Respond. Hay una persona con la cual me hice muy buena amiga y estoy muy feliz de verlo florecer. Está trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana, pero ha sido capaz de reunirse otra vez con su hermana y con su sobrino. Pero muchas de las personas que recién llegan no tienen todos los servicios, no tienen todo lo que necesitan. Hay personas que tienen miedo, no pueden ni siquiera pagar los servicios públicos y tienen miedo que le corten la luz. Estamos trabajando con organizaciones sin fines de lucro, con lugares de donde se da comida. Sabemos que acá en Kingston tenemos el grupo de UIDN para el condado de Ulster. El grupo que maneja Valerie en Dutchess no es tan grande, pero estamos haciendo todo lo posible. ¿Qué es lo que se necesita actualmente? ¿Cómo pueden los oyentes ayudar? Isle, what is needed right now? How can our listeners help if they want to?
Well, we can always use more money. We are broke. Well, not broke, but we have been spending a lot of money reuniting families. That has been our primary expenditure. Sending someone on even on a bus to Miami is an expensive proposition. And when it's possible to send them by plane, we've done that. So we've sent people as far away as Miami to California, to sometimes back to Texas, which is just a pretty disturbing thing, because some people who would rather have been in Texas or have family in Texas were unfortunately placed on buses by Governor Abbott's operation and sent here to New York. So that is a very, very expensive thing, and we continue that that service. We also have been, as I said, providing food. We have partners who've been providing food some days, but there are days when our partners, who are also on shoestring budgets, have been unable to provide food, and so we have made those purchases as well. We've put people up in hotels overnight when we, you know, we're unable to get them on a bus, train, or plane to their final destination. So that's an expenditure. And we are just the basic operating expenses are just constant. So sorry, I'm getting another call. I'm going to have to say completely later. We always need more funds to be able to continue our operations. We also need donations of coats. We have a lot of clothing that has been donated, and we're still kind of sorting through that. But what we really need now is coats and shoes. Those are our most needed items here at Port Authority, as well as toiletry items, and believe it or not, things like shoelaces, because when people are put on the buses, their shoelaces are taken away from them for strange reasons. So there's a whole list of items that are in need that we can people can access by going to our website and hitting contact us, and we can provide. And we have Target wish list, we have a Amazon wish list, and if you go to our website, ttlcnyc.org, you can access those as well. So there's a whole list of ways in which people can help if they go to our website.
Muchas gracias, Ilse. Obviamente necesitamos dinero, porque es muy difícil, es muy caro mandar a la gente a los lugares donde necesitan ir. Le pagamos avión, le pagamos autobús, le pagamos tren, lo que necesite para llegar al lugar. A Miami, por ejemplo, desde la ciudad de Nueva York, mucha gente va a Florida. Hay gente que de hecho tiene que volver a Texas porque sus familiares están ahí y el gobernador los mandó así. Hemos pagado por la noche para hoteles, para personas que no podíamos conseguirles un transporte en ese día, así que le hemos pagado hoteles. Todos estos son gastos que suman y son todos fondos que necesitamos para las operaciones de la organización, para poder pagar estos viajes, para que la gente pueda llegar a su destino final. También necesitamos donaciones de abrigos. Tenemos mucha ropa, pero en este momento necesitamos abrigos, necesitamos zapatos y necesitamos cordones para los zapatos. Parece extraño, pero al subir a los autobuses, las autoridades le quitan los cordones a los zapatos de la gente. Entonces necesitamos agregarle cordones otra vez también. Materiales para uso personal, shampoo, jabón, todo este tipo de cosas. Me pregunto, esto que estás mencionando, de que están ustedes mandando a la gente a su destino final, esto es algo que el gobierno debería haber hecho, el gobernador Abbott, por una cuestión política de su propia estrategia mal pensada, digo yo, mandó a la gente así. Lo que se está diciendo es que lo que hizo es ilegal. ¿Ustedes le van a mandar una factura al gobernador Abbott diciendo, acá está la factura de todo lo que gastamos, por favor, devuélvanos el dinero? So you just mentioned that a lot of people have to... are you still there?
Yes, yeah.
Sí, okay. I think that my Zoom disconnected, but we're good. You just mentioned that Governor Abbott sent people that actually need to stay in Texas, and you are sending people to their final destination. This is actually something that should have been done at the border, sending people to their final destination. But you are doing it because no one else is doing it, and we know that the governor did was his own, I think, ill strategy, political strategy, and yes. it's been said that this is actually illegal to have been done that. Are you going to send Governor Abbott a bill with all the expenses of sending people back? Like, this is what you owe us? Because this is what he should have done.
Yes, no, it's true. I think Governor Abbott is being sued by different, I think maybe even the city of New York is suing. I've sort of not had the time, energy, or bandwidth to follow all of that, because I'm just dealing with the human consequences of what has been happening. But I have my own political views, but we have a motto that it's not political, it's human. What we're doing is just helping human beings in a very, very difficult situation. Hopefully the worst situation of their lives. I hope it never gets worse than this for any of these people. So we just really focus on the human need and our ability to actually impact human lives in a positive way.
Bueno, sí, la verdad que creo que tal vez le están haciendo un juicio o algo así. Yo no estoy muy metida en eso porque estoy muy enfocada en la necesidad, en las consecuencias humanas. Nuestro motto para nuestra organización es que no es política, sino que es una organización humana, y estamos tratando de ayudar con todas las necesidades humanas que tienen estas personas, y esperemos que no le pase nada más grave. Valerie, ¿hay alguna cosa que necesitan para el grupo de reunir a las familias inmigrantes? ¿Cómo podemos hacerles llegar las donaciones? Is anything that the Reunite Migrant Families need, how we can give you donations? To both of you, also that question.
Well, we always need money, but we do have friends that, chip in, and we've also hoping for another grant from community foundations. I think that how can people help? A lot of times it is money, because the money directly goes through us two people. We're kind of an emergency fund. We, similar to ISLA, is that we just, people are in need right now. It's not, they don't want to apply and have red tape and things like that. And that's how we try to help them. And for our local group, you can go to granniesrespond.org and do Hudson Valley for the on the drop down menu. But, the need is definitely there in New York City. And I just have to say one thing about Isla, her generosity cannot be overstated. I don't want to embarrass her, but her generosity has been inspiring, not only in how she cares about the people, but how she puts herself and her money on the table. Sorry.
Muchísimas gracias a las dos. Thank you so much, actually. Bueno, necesitamos mucho dinero, por supuesto. Lo importante, lo bueno es que tenemos muchos amigos aquí en el Valle del Hudson que están donando. Vamos a tener otro subsidio de Community Foundation. Pero estamos buscando fondos de emergencia porque la gente tiene la necesidad ahora mismo y no podemos seguir tanta burocracia. Si vas a la página web grannysrespond.org, en el menú puedes encontrar Hudson Valley y ahí puedes hacer donaciones. Hay una súper necesidad muy grande en la ciudad de Nueva York actualmente, como estamos escuchando, así que si pueden donar al grupo NYCTLC sería genial. Y Valerie quiere resaltar la generosidad increíble que tiene Ilse, que es una de las voluntarias coordinando todo esto. Ella está poniendo su propio dinero, su propio tiempo para apoyar y es muy inspirador. Thank you so much. Gracias a las dos.
Thank you. Thank you. That was very kind of you, Valerie.
What moves you? This is my last question, Ilse. What moves you to help so much? ¿Por qué quieres ayudar tanto, Ilse?
Well, first of all, I am the daughter of a refugee. My mother was a refugee from World War II from Latvia. And coincidentally, when she came to the United States, she settled in none other than Kingston, New York.
Wow.
She went to Kingston High School. And so Kingston has always had a place in my heart and has always been, in my mind, a place that, you know, made my entire life possible. You know, she was welcomed there and she and her family built a life there. And then she went on to New Paltz Teachers College and met my father. And the rest, as they say, is history. That's how I came into this world. So, you know, I feel that there is a, you know, I have a kinship to refugees and asylum seekers because my mother was one as well. But the other thing is, it, you know, watching the news and seeing all the terrible things that happen and all the terrible things that human beings can do to each other, it's very easy to feel powerless and to feel very depressed and frustrated about it. And doing this work is extremely empowering to say, I can actually have an impact on someone's life for the positive. And I find that my volunteers, the volunteers with Team TLC and Grannies Respond, have the same feeling. They come here and they say, wow, I actually helped people. I actually made a difference. And that is extraordinarily empowering. So from almost like a selfish standpoint, it's a way of fighting back against in a world that it always feels like there's nothing we can do to make things better. Mm-hmm. This is a way we can make things better, and it's extremely gratifying.
Es muy inspirador lo que has dicho, Ilse, también. Very inspiring what you have just said. Bueno, ella nos cuenta que ella es la hija de una refugiada, que su mamá vino de Latvia durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho se estableció en la ciudad de Kingston, así que Kingston ocupa un lugar muy especial en el corazón de Ilse. Su mamá fue a la escuela secundaria aquí de la ciudad de Kingston, luego se fue a New Paltz, a la universidad, ahí conoció a su papá y, como dicen, el resto es historia. Pero además, Ilse tiene una conexión muy especial con los refugiados y las personas que buscan asilo, no solamente por su historia personal, por su madre, pero también cuando vemos las noticias y las noticias las cosas terribles que los seres humanos nos podemos llegar a hacer unos a otros, y eso a veces nos hace sentir sin poder, nos deprimimos, pero la verdad que hacer este trabajo de voluntaria, uno puede decir que puedes ver con tus propios ojos el impacto positivo que puedes tener en la vida de una persona, y este es un sentimiento que muchos voluntarios comparten, y realmente lo puedes mirar hasta desde un punto de vista egoísta, porque finalmente uno puede hacer algo en el cual estás luchando contra la negatividad y estás haciendo algo positivo y empoderador para los demás y para uno mismo. Muchísimas gracias por su trabajo y espero hablar con ustedes pronto. Thank you so much for all that you do and I hope to speak with you soon.
Thank you so much. It was a pleasure being here.
Igualmente, thank you. Hasta pronto.
Thank you.
Hola, soy Dora Inés de Samadhi, Centro Comunitario para la Recuperación de las Adicciones. Somos una organización sin ánimo de lucro basada en la atención plena, creando una base sólida hacia el camino de la liberación de las adicciones. Nuestros programas son gratuitos para toda la comunidad e incluyen capacitaciones para la atención plena, meditación, arteterapia, yoga, tratamientos holísticos, terapia individual, grupal y familiar, y mucho más. Nuestras oficinas, programas y servicios de recuperación de las adicciones.
También hay opciones para ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico. Usted puede encontrar eso y mucho más en ostercountyserves.com.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy quería presentarles a una persona muy interesante que está corriendo, como si se está de candidata para el condado de Ulster, específicamente como sheriff para el condado de Dutchess. Gillian Hanlon, bienvenida al programa. Welcome to the show.
Gracias, Mariel y Angélica. Gracias por por tenerme en el programa y darme la oportunidad de presentarme a sus oyentes. Lo siento, mi español es no muy bueno, así que tendré que hablar el resto del camino en inglés. Y buenos días de las muertes.
Oh, gracias. Muchas gracias por ese mensaje. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué quieres ser sheriff para el condado de Dutchess? Let's start from the beginning. Why you want to be a sheriff for Dutchess County?
Well, I have more than 37 years experience in all aspects of public safety. I've been a paramedic, a firefighter. I've been responsible for critical infrastructure. And for 24 years, I was with the sheriff's office. I started as a correction officer. In 1999, I became a deputy sheriff. I retired last November after 24 years. I've been responsible for a number of harm reduction programs. For instance, I brought nasal Narcan to the sheriff's office. I co-founded and led the Dutchess County Critical Incident Stress Response Team for law enforcement. So if there is an officer-involved shooting, gruesome death of a small child, or line of duty or active duty death, we would come in and we would not only do the peer counseling, but we would also assist in the funeral planning.
Oh, wow. Okay.
I was instrumental in our Juvenile Fire Setters Intervention Response and Education Program, which is a non-punitive, multidisciplinary approach to the problem of youth fire setting. So if a child is setting fires, we have to determine whether or not this is a child being curious and experimenting with a tool and a technology, or if there's something more pathological at play. And so we can interview the family, the child, do a safety assessment of the home, and so determine whether or not the child needs to be referred to a higher standard of care, or if they just training in fire safety and science is sufficient. Most recently, prior to my retirement, I was assigned as an economic and policy analyst to the Justice and Transition Center. I saved taxpayers more than $1 million on the construction costs of the new JTC, which is our new correctional facility.
Gillian, let me stop you a little bit I can interpret, because I'm going to forget.
And then that's right.
Years of experience is a lot. So,
sure.
Me estuvo mencionando varias cosas que hay hecho, y si no me olvido después vamos a volver a repetirlas, pero bueno, 37 años de experiencia como en el servicio a la seguridad pública, como paramédica, como bombero. Por los últimos 24 años trabajó en el departamento de corrección, con la oficina del sheriff. Empezó en la oficina de correcciones. En 1999 fue asistente del sheriff, deputy sheriff, que se llama la posición. Estoy recibiendo un mensaje y tengo que apagar el teléfono, y lo hice, pero no del todo, evidentemente. También en varios programas relacionados con la reducción del daño, programas en donde, por ejemplo, distribuyen Narcan, también programas relacionados con estar en la línea del deber y responder en el momento en que hay problemas de estreses y por ejemplo, no solamente llegar al lugar y ayudar con la parte, digamos, conectar con la parte psicológica, sino también hasta la planificación de los funerales. En la cuestión juvenil, ha trabajado en programas de educación y que sean un poquito menos punitivos. También hay un programa que tiene que ver con jóvenes que a veces se ponen a jugar con fuego y no sabemos si están jugando con fuego porque quieren aprender o, no sé, están curiosos, o si realmente hay algo patológico, entonces están dándole apoyo a la familia y al joven. Recientemente ha trabajado en análisis de la economía y las políticas de la oficina del sheriff, y le ha ahorrado al condado $1,000,000. Y ahí me quedé porque era bastante. So you say you saved $1,000,000. Can you talk more about that part, please?
Yeah, so we noticed that the cost of the kitchen equipment was exceptionally high. So I went back and I realized that it's kitchen equipment. It's plumbing, electrical contact or connections. And we have plumbers and electricians. And if we bought the kitchen equipment off of state bid, then we would save anywhere between $800,000 and $1.2 million, both on the cost of the equipment and the labor costs as well.
So who did the labor? Who did the labor?
The jail is still under construction, but the individuals who will be installing that are our correctional staff. We have, and public works staff. We have, you know, master electricians, carpenters, and plumbers who help keep our facilities running. And there's because they are also union workers, it's within the project labor agreement.
Buenísimo. Bueno, el ejemplo que me está dando en cómo es que le ahorró $1,000,000 al condado es que ahora que están construyendo la nueva cárcel tienen que poner equipo para la cocina y la verdad se dieron cuenta que toda la parte esta de los arreglos estaba costando demasiado caro. Y claro, es que por un lado está el costo de los insumos en sí, de los aparatos que van a poner, los muebles. Por otro lado está el costo del trabajo que tiene que ver con la plomería, la electricidad, y se dieron cuenta que tenemos en la cárcel, en el Departamento de Correcciones, tenemos personas que pueden hacer todo esto, tenemos carpinteros, electricistas, plomeros, entonces ellos van a estar haciendo, están haciendo este trabajo, así que por eso estamos cerrando el trabajo de contratar a alguien de afuera, estamos usando a nuestros propios empleados, y ellos están dentro de un sindicato y según su propio contrato laboral están permitidos hacer esto, así que de esa manera les ahorró $1,000,000. Okay. Would you like to mention anything else?
Yes. There was a problem. The cell doors would swing outward, but because the hinges were back to back, the doors would bang into each other and the handles would break the glass. We tried to figure out a solution with door stops and different hinges, but there did not seem to be any good solution, and all the solutions would have been very expensive anyway. And it was an officer safety problem because an officer could easily be caught in between the two. Wow. But one day I realized that although you can't switch the frames in a door the doors in the frame, because the cells are being built modularly, we could switch the frames in the cells, and now they open away from each other. So this was a zero cost solution. To this design problem that not only would have, damaged the cell door windows, which you really can't have, but also would have, created an officer, an inmate safety threat as well, because it'd be very easy to trap an inmate between two cell doors as well.
Yeah. Bueno, había un problema relacionado con las puertas de las celdas, y es que las, los hinges, se me fue la palabra, bueno, lo que conecta la puerta con el marco estaba puesto de tal manera que cuando lo abrías, las manijas podían terminar rompiendo la puerta de vidrio y también podía quedar una persona atrapada en medio. Y no encontraba ninguna solución, y esto era un problema de seguridad tanto para los oficiales como para las personas presas, porque podían quedar atrapadas así entre esas puertas. Entonces se dio cuenta Chilean que lo que tenían que hacer era cambiar los marcos, y es una solución que no tuvo ningún costo y ella fue capaz de resolver un problema de diseño. Bueno, me alegro mucho que haya podido hacer eso. I'm glad that you were able to do that. Going back to being a sheriff for Dutchess County, and since you have been working for 37 years as a transsexual woman in the police department, in all the law enforcement, have you suffered any discrimination? And can you talk a little bit about that?
Sure. Actually, I transitioned while I was on the job. So I was presenting the male gender role my entire life up until my 49th birthday. You know, it was a true midlife crisis. And life was not livable for me. I was just despairing and not functioning well. And I could not continue to go on. And so when I accepted myself, there was no turning back. And what I did is, you know, I was concerned about how the coming out would be seen, because, you know, cops aren't known to be warm and fuzzy. So especially with gender minorities. So what I did is I spoke to the people who I both trusted the most and who had the most power and authority in the organization. So those were the two criteria by which I came out to people. And I slowly came out to my coworkers, you know, who've known me since, you know, for I think I was around 18 years at that point, maybe 17 years. So everybody's known me. And when I came out, I was very surprised. The majority of people were very supportive. Some people did not understand. And, you know, there's going to be some people who cling to ignorance and reject compassion. But that's why I'm running for office, because we don't have an expectation of compassion from the police. And it's time that we did.
Okay. Bueno, está diciendo que ella en realidad se transicionó a mujer durante el trabajo. Entonces, la mayoría de su trabajo fue dentro presentándose como un rol masculino. Hasta, de hecho, que cumplió 49 años y ahí fue realmente una crisis de la edad media y ya se estaba sintiendo desesperada, no estaba funcionando bien, no podía seguir así y necesitaba hacer algo y ya no había modo de ir para atrás. Claro, por supuesto que estaba muy preocupada de cómo salir del closet y decirle esto a sus compañeros, porque los policías no son conocidos por ser personas cálidas, ¿verdad? Y entonces decidió hablar primero con las personas en la autoridad dentro de la fuerza y de a poco empezó a abrirse y a salir del closet con sus compañeros, con los cuales había estado trabajando 17, 18 años, y la verdad que se quedó muy sorprendida porque por ver que la mayoría de las personas le dieron un gran apoyo y no se sentían mal para nada, pero sí algunas personas todavía no entienden y prefieren ser ignorantes y rechazar la compasión. Por eso ella quiere ser sheriff del condado de Dutchess, porque quiere quiere traer la compasión a esta posición. Háblame más de compasión en esta posición. ¿Cómo funcionaría eso? Tell me more about compassion for this position. How would that look?
Well, so the three primary drivers of crime and disorder are poverty, desperation, and trauma, specifically early childhood trauma. Compassion is when we understand that somebody's going through something and we combine it with a sincere desire to help. You know, I have used compassion in my professional police and correctional practice, and it has been very, very successful. This is how I have taught recruits as well. And, you know, even the previous sheriff insisted on the golden rule, you know, treat others the way you want to be treated. I think what's more important than looking at it that way is accepting that other people suffer, and it's our job to both alleviate that suffering and to help them thrive. So compassion, it's not weakness. You know, the parent shows compassion by disciplining the child. The surgeon shows compassion by sticking the knife in and removing the sick organ. We can hold people accountable. But if we do it with compassion, if we provide a space for them to be successful, if we're not going out of our way to be cruel and punitive, then we're going to have much better successes in terms of recidivism. One of the problems with the current correctional model is that it's very punitive, and there isn't an awful lot of evidence-based or trauma-informed practices. You know, for instance, the county will say that they are, but there is absolutely no noise mitigation on the housing units. You know, people who are in jail suffer PTSD at like 70%. Loud noises are triggering. If we were really trauma-informed and evidence-based, we would be doing something to mitigate the sound, but we never have. We only reserve that for certain certain inmates. So I think a better way is to give people the tools for success, and the way we do that is not being punitive and cruel.
Claro. Bueno, algo importante para darse cuenta es que las tres causas principales para el crimen y el desorden son la pobreza, la desesperación y el trauma. La compasión es entender, tener este deseo sincero de poder ayudar, utilizarlo de una manera, ella lo ha utilizado de una manera con éxito, incluso desde la manera en que ella ha enseñado a los reclutas para la fuerza del sheriff. Y el sheriff anterior, de hecho, tenía una regla, la regla de oro, que es tratar a los demás como te gustaría que te traten. Está muy bien, pero no solamente que hay que hacer eso, sino que también, agrega Chilean, que hay que aceptar el sufrimiento de las otras personas. Y la compasión no es debilidad. Un padre disciplina a un niño cuando se porta mal. Un cirujano mete un cuchillo en el cuerpo para sacar un órgano enfermo. Entonces, aquí lo que queremos es que la gente sí sea responsable por sus actos, pero no ser demasiado cruel o demasiado punitivo. Tenemos que mejorar eso, porque de esa manera vamos a tener más éxito en términos del recidivismo. El modelo actual la oficina de lo correccional no funciona y no está, es demasiado punitivo. No hay evidencia de cómo van a resolver los traumas de la gente. La gente que está en la cárcel tiene 70% de estrés postraumático. Los ruidos fuertes, ¿cómo se dice trigger en español? Ay, ay, ay. Bueno, los sonidos fuertes son desencadenantes de este trauma. Entonces lo que tienen que hacer es mitigar los sonidos, y tienen que haber una manera mejor de darle ayuda a la gente. Háblame esto de los ruidos. ¿Cuál es el problema en la cárcel con los ruidos? Tell me more about this problem with the sounds. You say that people are triggered by loud noises. What is the problem at the jail?
Yeah, so post-traumatic stress disorder, it's not named properly. It's really not a disorder. It is a natural response that we have to overwhelming stress. And typically when it's associated with violence, horror, fear, loud noises are very, very triggering. It's one reason why a lot of veterans don't like July 4th, because the loud noises bring them back to combat. Mm-hmm. And even for somebody who has not suffered gun violence, you know, loud noises are very, very startling. And the whole thing about PTSD is that it short circuits your startle reflex, so that you're always on edge, you're always mm-hmm. upset. And, you know, if we were compassionate, we would not only deal with that, but we would serve decent food. And that's something that I really want to talk about is what's happening with the food, because but I'll let you translate and we can move on from there.
Me gustaría que me expliques, es muy ruidosa la cárcel, entonces, so the jail is very noisy, basically. Mm-hmm. Okay.
Yeah, it's all concrete and steel.
Okay.
There's nothing to dampen the sound.
Okay, bueno, un problema en la cárcel es que es muy ruidosa, porque es todo concreto y acero y no hay nada que mitigue el sonido. Y cuando hablamos de PTSD o el desorden de estrés postraumático, en realidad no es un nombre correcto esto de desorden. No es un desorden, sino que es una respuesta natural a una situación estresante cuando has experimentado violencia, miedo, violencia de armas. Incluso, si saben, los veteranos muchas veces no les gusta el día 4 de julio porque es cuando se tiran todos estos fuegos artificiales y es muy ruidoso. Y es una reacción en general que uno tiene cuando escucha un ruido muy fuerte que te sobresalta. Y cuando te sobresaltas en la cárcel, están completamente, están siempre así sobresaltados. Entonces eso no es compasionado. Y otra manera de ser compasionado tiene que ver con la comida que servimos. Tell me more about the food.
Okay. So if anybody has ever had the misfortune to ever experience jail food, it's disgusting. doesn't look like food, it doesn't taste like food, it doesn't smell, it doesn't have the texture of food. The hot food often comes cold. It's not palatable. And, you know, we all know how we feel when we are hungry and yet the food that is served us is unacceptable. We get angry, you know, we lash out. But it's worse than that. It's worse than just the inhumanity of serving crappy food. Because if you can't get your calories to survive from the food that we provide you, where are you going to get it from? Mm-hmm. You're going to have to get it from commissary. And so instead of eating food that meets nutritional standards, supposedly, but it won't if you can't eat it. But instead of eating the food that we provide you, you're eating candy and you know, cheese sticks and nitrated meats and peanut butter and jelly. You know, this isn't good. And if you can't afford the commissary, how are you going to eat? Which brings me to the second problem, which is that we do not allow economies in correctional facilities. That's why we don't allow monopoly money. But if you have a need and you have a currency, and you can exchange that need and, you know, with the currency for goods, then you have an economy. So what makes this even worse is that the same company that serves the food also has the commissary contract, which means that they are using substandard food to drive potato chip sales. And it's even worse than that, because where are the inmates getting their money from? They're not making money in jail. They're getting it from the community. So this is extractive. This is a colonial practice, and it will end under my watch.
Buenísimo. Bueno, me está explicando el problema de la comida que no es decente en la prisión. Es desagradable. No tiene ni olor, ni sabor, ni la textura de la comida. No es buena para el paladar. Te la sirven fría. Entonces, bueno, imagínate, cuando tenés hambre, ¿y cómo te sentís cuando tenés hambre y te dan una comida asquerosa? Te sentís enojado. Así que no solamente que estamos enojados, sino que además no están teniendo las calorías suficientes para subsistir las personas que están presas. Las personas que no les gusta la comida pueden ir y comprar en la comisaría comida, pero esta comida en realidad son caramelos, pedazos de carne con muchos nitratos, sándwiches de manteca, maní y mermelada, pedacitos de queso. No es comida de verdad. Entonces, otro problema más es que en la prisión supuestamente no deberíamos permitir estas economías monopólicas. Si uno tiene dinero, puede entonces comprar cosas. Ese dinero viene de la comunidad porque los presos no tienen dinero. Un problema grande es que el contrato, la misma compañía que sirve esta comida desagradable es la misma compañía que vende las papas fritas. Entonces están sirviendo comida horrible que es subestándar para las personas que están presas y a la vez están haciendo dinero vendiéndoles papas fritas. Y este dinero viene de la comunidad y esto es muy extractivo, es muy un sistema colonial que vamos a terminar cuando yo sea sheriff. Te agradezco muchísimo, muchísima suerte, Chilean, con la candidatura y esperamos hablar contigo pronto. Thank you so much. Good luck with everything and hopefully we'll talk with you soon.
So one final thing. We're going to be holding a town hall on criminal justice reform. It will be at Christ Church Episcopal it's tomorrow night. From 6 to 8 p.m., Christ Church Episcopal in Poughkeepsie. However, we will be live streaming it on Facebook. If you go to my website, jillianhanlon.com, you'll be able to find the link there. And certainly if you look me up on Facebook, you'll be able to find the event as well.
Fantastic.
Thank you again. And Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto. Bueno, se está avisando que mañana van a tener una reunión especial donde se va a hacer un foro sobre la reforma a la justicia criminal. Va a ser en la iglesia Cris Episcopal allá en Poughkeepsie. Va a ser de 6 a 8 de la noche en persona, pero también para los que quieran verlo en Facebook, lo pueden encontrar en la página web de chileanhallam.com. Gracias otra vez. Hasta pronto. Thank you.
Hola, mi nombre es Maru González y trabajo en Robco. En Robco, laboramos arduamente para crear hogares, apoyar a personas y mejorar comunidades. Brindamos una amplia gama de servicios y programas para beneficiar a nuestra comunidad, incluyendo educación para compradores de vivienda primerizos y subsidios para ayudar con la compra. Administramos el programa de asistencia de alquiler de sección 8. Ofrecemos asesoramiento para la prevención de ejecuciones hipotecarias. Administramos un portafolio de más de 700 unidades de viviendas asequibles. Adicionalmente, estamos desarrollando nuevas oportunidades innovadoras de viviendas asequibles en nuestra área. Hacemos esto a través de prevención histórica y la construcción nueva. Para obtener más información sobre lo que Robco puede hacer por ti, llame 845-331-2140 o visite robco.org.
Yo soy un pobre paria minero, soy con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre, ya la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre Jan. Tal vez dirán los que verán en mi funeral, y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. If you see me coming by the step aside, a love man did, a love man died. One fist of iron, the other on steel. If the right don't get you, then the left one will. You blow 16 tons, what do you get? Another day older and deeper on that. Same people about to call me, cause I can go. I owe my soul.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.